Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 46 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Estamos en directo en el día en el que a primera hora hemos conocido la noticia de la sentencia del caso Valbuena en Francia y sentencia contra Benzema. Alcalá, 75.000 euros y un año de prisión que no tiene
aunque
que cumplir.
Aunque no tendrá que cumplir. Recuerdo para los oyentes que quizá no lo conozcan porque estalló en el año 2015 que el caso Valbuena es un vídeo sexual en el que aparece Mathieu Valbuena, internacional con la selección nacional de Francia. Es un chantaje al jugador. Le piden unos chantajistas, un grupo de chantajistas, mucho dinero para no difundir públicamente un vídeo de contenido erótico y sexual. Y aparece ahí en este caso una extrañísima participación de Karim Benzema, que al parecer, según consta en la sentencia, aconsejó a su compañero, a Valbuena, pagar ese dinero y por eso la justicia francesa le considera implicado en este caso de chantaje. La condena, lo dicho, un año de cárcel que no cumplirá y una multa de 75.000 euros. Dice la sentencia, leo textualmente, que Benzema se implicó con insistencia para convencer a Valbuena de que aceptara el chantaje. Benzema, dice el juez, no demostró bondad alguna, más bien al contrario, actuó con cierta excitación y con cierto júbilo. Este caso, como saben los oyentes, ha sido, Juanma, un lastre en la carrera profesional de Benzema durante 5 años en que no fue llamado a la selección nacional de su país. Eso se rompió finalmente para participar este año en la Euro y veremos si la sentencia firme trae alguna consecuencia, creo que no, de cara al Mundial de Qatar. Digo creo que no porque el presidente de la Federación, Noël Le Graët, de la Federación Francesa, ha dicho que él cree que no habrá consecuencias, lo dijo antes de conocer la sentencia, incluso si Benzema salía culpable, y Didier Deschamps, el seleccionador nacional de Francia, de momento no se ha pronunciado.
Hombre, es que para mí Benzema ya ha cumplido la sanción con la selección siendo presunto culpable.
Sí.
Claro, 5 años sin selección.
Claro.
Siendo presunto culpable.
Campeón del mundo, se perdió.
Sí, claro.
Yo creo que lo ha explicado mal desde el primer día. O sea, si él sale diciendo, pues sí, le dije, mira, habla con este tío, paga y te quitas el problema de encima. Eso puede ser interpretado por un juez, como ha sido interpretado, como inducción al chantaje. O sea, paga. Pero claro, que lo que pagara Valbuena al otro tío para que no circulara el vídeo, Benzema no iba a ver ni una pela. Es decir, que Benzema le sobra el dinero para enterrarnos a todos. Pero si lo hubiera explicado así el primer día, yo creo que la gente lo habría entendido mejor. Ahora, claro, pues el que es de Benzema lo entiende, pero el que no, y el que no tiene ningún aprecio ni por él ni por el Real Madrid, dice, o sea, un condenado por un chantaje en un vídeo sexual. Es que suena horrible.
Claro, lo que no se puede entender es el doble rasero de la sociedad francesa y de los políticos. O sea, que cuando era presunto culpable le dan un ostracismo, una estigmatización del jugador como nunca se ha visto, y ahora que es culpable, pues no, como usted ya está en la selección.
Porque ya lo ha cumplido. Claro, porque bueno, interpretan que ya ha cumplido el castigo. Espera, que quiero preguntarle a Emilio Cortés, nuestro catedrático de Derecho Penal de cabecera. Hola, Emilio.
Juanma, compañía, buenas noches.
Muy buenas. En España, ¿tú crees que la sentencia habría sido más o menos igual?
Sí, porque lo que le están imputando al señor Benzema es que ha contribuido de alguna manera y a sabiendas en la producción de ese chantaje. Es decir, precisamente el código francés, cuando define la complicidad, tiene un giro que no tiene el español, que es que precisamente dice que el cómplice actúa a sabiendas, que en España es igual, pero no lo pone. Entonces, no es que haya animado, no es que le haya dado un empujón, no es que haya dado su opinión. Es que en esa sentencia se considera que el señor Benzema forma parte de la trama, que había un reparto de funciones entre todos los que han sido finalmente condenados y que él tenía una tarea subordinada, no era una tarea esencial, que contribuía en animar al pago por parte del chantajeado, pero en el entendido de que Benzema sabía que la operación de chantaje existía.
Pero el hecho de no recibir dinero, como se supone que no recibió, ¿no te quita un poco de culpa? ¿No pueden ver que no, realmente no has participado con una intención ahí dolosa?
No, evidentemente la conducta que se define es una conducta dolosa. Es una conducta dolosa y accesoria, por eso es cómplice. Los autores principales son los que han montado la mecánica de la gran noria, digamos así, del chantaje. Y en esa noria aparece una tuerca que es accesoria, que no es principal, que no es la que impulsa, no es la que idea el delito, pero que sí dice la sentencia, porque no puede ser de otra forma, porque aquí no se castiga una forma de imprudencia o no se castiga un consejo mal dado, aquí lo que se castiga es estar en el curso de la propia organización, es decir, tener un protagonismo, insisto, residual, pero un protagonismo consciente de que se está interviniendo en una operación de chantaje, porque si no, no se es cómplice, no se es cómplice. Por eso me imagino que ahora los abogados que van a recurrir lo que van a intentar es convencer al tribunal de apelación de que esta persona intervino con buena fe, que lo que intentó fue ayudar a un amigo y que no formaba parte de esa cadena criminal. Porque claro, ahora mismo, tal como está la sentencia, lo que se dice, insisto, es eso, que formaba parte de la cadena criminal, que tenía conocimiento del chantaje, pero que su participación fue accesoria y por eso es cómplice, no es autor.
Claro, él hubiera sido un consejo si no conociera a los que le estaban haciendo el chantaje, a los que él le dice, llama a este tío que yo le conozco. Sí. Claro, entonces al conocerle ya no es solo un consejo. Mm. Claro,
pero Emilio, a mí lo que me llama la atención es que el fiscal, la pena que le ha impuesto el tribunal es superior a lo que pedía el fiscal. Sé que eso pasa, pero llama la atención, ¿no?
Bueno, es poco, ¿eh? 2 meses. Bueno, 10 meses, pero 10 meses pedía el fiscal, 12 meses...
Sí, pero lo que dices, Ciro, es verdad, que siempre, claro, generalmente el fiscal tira por lo alto.
Bueno, en España no puede suceder eso, ¿eh? Eso sí que es una diferencia.
Mira,
en España no puede dar el juez o tribunal nunca nada más de lo que piden las acusaciones, que digamos que marcan una línea que no se puede sobrepasar. En el sistema francés, pues hay una cierta holgura por lo que se ve, y en el margen de esa holgura es por lo que el juez ha tirado un poco por encima de lo que decía el propio fiscal. Evidentemente, la pena del cómplice siempre es una pena inferior a la pena del autor, porque precisamente se distingue lo que es una participación, una autoría plena, es decir, quien está dominando el hecho delictivo y quien contribuye con una acción que evidentemente viene a perfeccionar el delito, pero digamos que no es el que lo está impulsando de una manera principal, sino, ya digo, con actividades subordinadas o secundarias.
A los que más, 2 años y medio de cárcel, y estos sí tienen que entrar en prisión, los actores principales, digamos, el chantaje, y efectivamente Benzema como actor secundario 1 año y no entra.
Pero yo, porque he seguido mucho esto que me ha interesado, y más allá del éxito que pueda tener o no la apelación, yo creo, Emilio, que no tenía escapatoria.
Bueno, vamos a ver, yo creo que, a ver, hay un hecho que parece objetivo y que está aprobado, que es su intervención. Claro. Yo creo que aquí la clave del procedimiento está en el ánimo de su intervención. Claro. Es decir, si lo que está haciendo es dándole un consejo que le podemos dar nosotros a un amigo, oye, no seas tonto.
Mira, no te metas en líos. Paga y no te metas en líos, que te sobra el dinero, sí.
Eso no puede ser, en modo alguno, eso no puede ser ningún delito. Ahora bien, si hay prueba suficiente de que ese impulso que se le está dando al chantajeado para que abone el precio, integra, insisto, integra una parte de la idea criminal, vale, pues evidentemente ya estamos ante otra cosa, porque ya el ánimo que tiene esa persona no es un ánimo pietista o no es un ánimo que nos puede guiar por una amistad, sino es un ánimo que está intentando contribuir a la producción del resultado lesivo, que en este caso es el perjuicio patrimonial para el chantajeado.
Oye,
entonces, dime.
No, adelante, adelante, Emilio, termina.
No, te digo que cuando en el proceso penal nos enfrentamos a los ánimos que son subjetivos, los ánimos son siempre refractarios a lo objetivo, es decir, el ánimo es lo que pensaba el señor Benzema cuando estaba hablando con su amigo, y medir los ánimos, porque la máquina de la verdad afortunadamente no es un medio de prueba en los procesos continentales. Entonces, intentar adivinar su ánimo siempre es muy complicado, pero en este caso parece que el tribunal de momento tiene el convencimiento de que ese impulso, insisto, no era un impulso amistoso, sino que era...
Sí, ha creído a Balbuena, es que Balbuena fue muy duro al parecer. Contra el
claro,
debe seguir siendo...
Y tendrá otros indicios, otras pruebas que vendrán en apoyo de esa tesis.
Claro. Te quería preguntar, Emilio, si ahora con evidentemente con la presencia de los móviles en las 24 horas de nuestra vida, si estos delitos aquí en nuestro país son ya muy habituales. La extorsión con fotografías o con vídeos de contenido sexual.
Pues con todas las manifestaciones del mundo, cuando verdaderamente la imagen se ha captado, es decir, cuando a través de un mecanismo, incluso hay mucha gente y es muy recomendable que tapa esa camarita que tenemos en los ordenadores portátiles, que es tan pequeñita, que como los hay muchos dispositivos para tapar eso por si captan esa imagen de forma subrepticia, pero incluso está el fraude que se da cuando ni siquiera te han grabado, sino cuando dicen que te han grabado o que han estado viendo o que te han captado mientras que estabas viendo determinado tipo de material en Internet, material pornográfico. Es decir, hay muchísimo fraude cuando la imagen es verdaderamente captada, que podría constituir una forma de chantaje, e incluso como forma de estafa, cuando no se ha captado la imagen, pero se le dice a la víctima que la imagen ha sido captada que se va a poner esos vídeos en conocimiento, que no existen, pero que se van a poner en conocimiento de sus familiares más cercanos, y por evitar ese escándalo o esa vergüenza, la persona paga una cantidad y evidentemente esto constituye...
A un entrenador ya lo ha pasado.
Sí.
Por eso digo que, evidentemente, el problema del crimen es que lo estropea todo, es decir, pues, cuando se describe el automóvil, cuando se inventa el automóvil, pues es una maravilla, hasta que se atropella el primero en el paso de cebra y entonces ya empieza el crimen a estropearlo todo. Las llamadas nuevas tecnologías, pues está muy bien, podemos mandar una foto de nuestro hijo recién nacido a Australia a través del WhatsApp, pero el fenómeno del crimen coloniza esa bondad de los inventos y termina pues poniéndolo al servicio del delito, como puede suceder tantas veces.
Gracias, un abrazo, penalista de lujo.
Muy fuerte.
Hasta luego.
Importante una cosa. Sí. Importante una cosa, Juanma. Esta condena no afecta en absoluto al Balón de Oro. El Balón de Oro se entrega el próximo lunes en una gala en a orillas del Sena, en París. La votación está cerrada desde hace 2 semanas. Ya hay un ganador y se está preparando la portada, un ganador que solamente conocen los organizadores. Los favoritos son Messi y Lewandowski, no es favorito Benzema, pero insisto que esta condena no afecta para nada para la gala del próximo lunes, cuya votación está absolutamente cerrada.
Vale. Andrés Veredas, Múnich, compañero de DAZN Alemania. Hola, Andrés, muy buenas.
Muy buenas. Hola.
¿Cuál es la situación del Bayern de Múnich? Positivo Kimmich, ¿no?
Kimmich positivo, Choupo-Moting positivo, el entrenador de los porteros, Toni Tapalovic, también positivo en el Bayern. Todo el mundo tiene ahora el COVID-19.
¿Estaban vacunados los que han dado positivo o no? Kimmich no, ¿no?
Kimmich no, Choupo-Moting tampoco, claro. Y el entrenador de la selección alemana, Hansi Flick, ha contado esta tarde que ha hablado con Kimmich en el teléfono y que sí se quería vacunar, pero esta tarde también el Bayern de Múnich ha subido en su Twitter que ahora está positivo y que tiene que estar 2 semanas en cuarentena.
¿Y la gente está muy enfadada?
Pues yo creo que los jefes de Bayern en Múnich están ahora un poquito más relajados porque el tema del COVID y Kimmich era grandísimo en Alemania. Todo el mundo diciendo que es una tontería porque él tiene una organización para gente que no puede pagar la vacuna en África, por ejemplo. Él paga dinero, Kimmich tiene una organización, pero él no está vacunado. Y la gente se pregunta, tú tienes una organización, pero pagas dinero, pero tú no te vacunas, vaya tontería. Es mentira que estás haciendo. Y ahora tiene el COVID y en 28 días está recuperado y entonces puede estar con el equipo y solo necesita una dosis de la vacuna y entonces puede estar todo el tiempo con el equipo otra vez.
Gnabry y Musiala, ¿cuál es la situación?
Los dos ya tienen la vacuna y Gnabry tenía COVID-19, por eso él solo necesita una vacuna y Jamal Musiala en 6 semanas se va a meter la segunda.
¿No puede jugar Musiala contra el Barça entonces? ¿O sí? Sí, con una puede jugar.
Sí, jugar pueden, pero tenían que estar en isolación porque han tenido contacto con una persona que tenía el COVID. Pero Kimmich va a faltar también contra el Borussia Dortmund, que es un partido, el clásico alemán, como dicen aquí, el clásico alemán, y va a perder partidos importantes.
¿Cuánta gente puede entrar este fin de semana en el campo del Bayern de Múnich?
Este fin de semana depende. Creo que son 30.000, pero no estoy seguro, porque las reglas cambian todo el tiempo.
Ahora mismo la situación en Múnich, en Baviera, ¿cuál es?
La incidencia está de 700 y y la gente aquí solo 60% tienen dos vacunas, que es muy poco. Y por eso aquí hay, la última vez ya conté de la regla, que ahora es 2G+, significa solo gente que tiene dos vacunas y que están recuperados del COVID, plus test. Tienes que tener la vacuna y hacerte un PCR test. Y eso, ahora si quieres entrar al cinema o al restaurante, necesitas un test que tú tienes que pagar. Y nadie lo hace aquí en Alemania, porque es muy caro y un test solo vale 48 horas. Y es la vida aquí otra vez muy, muy, muy difícil.
¿Y no cambian de actitud? Teniendo en cuenta que se ha complicado tanto la situación, no, la gente no dice, vale, venga, nos vamos a vacunar. ¿O siguen con que no?
Siguen con que no, porque yo creo que la gente que ahora todavía no tiene la vacuna no va a cambiar de mentalidad. No sé por qué, pero la gente piensa que son más inteligentes que los médicos, que toda la gente que hacen las estudios sobre COVID y eso, y yo creo que no se van a vacunar. Es muy difícil aquí.
Gracias, Andrés.
Solo a él.
Sí, sí.
De nada, un placer.
Venga, gracias. Te digo una cosa, están jodiendo el mundo los negacionistas. Es así de claro, o sea, te lo digo totalmente. O sea, ya es que es una paralización otra vez de todo el centro de Europa. Y que nada, y si no se vacunan, vamos a estar así toda la vida.
Es un gesto puramente egoísta, es no pensar en los demás. Porque al final es el bien del colectivo.
O sea, yo. A mí no me hace gracia vacunarme, pero
bueno,
es que.
Bueno, egoísta tampoco piensas de ellos mismos.
Es irracional.
Es irracional, claro.
Pero aparte de irracional, es que hay consecuencias, aparte de vitales. Otra vez económicas muy gordas.
No,
o sea,
no, y vitales. ¿Tú
vitales, visto, por supuesto.
No, pero ¿tú has visto la estadística que ha publicado? Es que me llama yo abría todos los telediarios con eso todos los días. Hay una estadística que ha hecho público el Ministerio de Sanidad en España, donde han traducido los números en gráficos de barras verticales, y el número de contagios, la diferencia que hay entre los vacunados y los no vacunados, se dispara exponencialmente en los no vacunados. El número de ingresos en la UCI entre quienes están vacunados, además por franjas de edad, y quienes no están vacunados, se dispara más que exponencialmente para los no vacunados. Y el número de muertes. El número de muertes en todos los tramos de edad, fundamentalmente de 30 a 59, 59 a 70, mayores de 70, es ínfimo entre quienes tenemos la vacuna. Y es como 20 o 30 veces
bueno,
el porcentaje.
El otro día dije yo que en la UCI en España el 60% es de no vacunados. El 60% de los que van a la UCI. O sea, la gran mayoría. Una mayoría grande, no la gran mayoría.
Bueno, pues.
Y yo lo que pensé es. Coño, y el 40% está vacunado. O sea, yo pensé. Digo, o sea, que yo estoy vacunado y puedo acabar en la UCI también.
Claro.
A mí es que me parece que no hay que obligar a nadie.
Eso es lo curioso del caso.
Yo me vacuné el primer día que pude. Pero creo que no hay que obligar a nadie. O sea, yo. Cada uno.
Ya, Paco, pero perdona, es que.
Yo no creo que el que no se vacune vaya tosiéndole a la cara a los demás.
No,
a lo mejor
no,
es
si yo no
una
hablo
persona
de eso. No hablo de eso.
Que
yo hablo
se
de
cuida
que
permanentemente y no
yo
provoca
si tengo,
ningún contagio.
Yo si tengo un restaurante, no dejo entrar al que no esté vacunado, aunque solo sea por el peligro que supone. Tener que cerrar otra vez el restaurante
claro,
por culpa de la gente que no se vacuna. Es que le digo, mire, usted es un insolidario, pues yo con usted lo voy a hacer, que no entra a mi casa. Y está.
Y me parecerá muy bien porque es una cuestión privada tuya.
Claro,
¿no? Es que aquí entra, es derecho de admisión.
Claro,
sí, pero yo tampoco le dejo utilizar la carretera nacional, ¿no?
Bueno, pero, Jovío, obligar no puedes.
No puedes, claro.
Obligar no puedes.
Bueno,
o sea,
relativamente. Todo,
bueno,
hay países
puedes.
donde están confinando solo a los que no se han querido vacunar.
Mira, Austria lo va a hacer obligatorio a partir de febrero. Yo creo que un juez se lo va a tirar. Es que es muy difícil que te obliguen a una vacuna. Muy difícil.
Pero estamos llegando a la locura que en Australia están metiendo gente concentrada, ¿eh? Lo están llevando como sí, acabo
pero
de concentración.
Entonces, Paco, ¿cuándo
se acaba? No se va a acabar nunca.
¿Cuándo se acaba esto?
Nunca.
Si en Austria hay confinamientos, en Austria están confinados tanto los vacunados como los no vacunados. ¿Qué pensarán los que se vacunaron? Están confinados, metidos en casa. En Alemania te acaban de contar.
Pero escucha, es la pregunta que dije el otro día. Que yo estoy a favor de la vacuna. Pero, ¿por qué con un 60%? O sea, 2 de cada 3 austriacos están vacunados. 60 y algo, me parece.
Sí.
2 de cada 3. ¿Por qué está disparado por encima de 1000?
No, de 2000.
Encima de 2000, cuando nunca han llegado a eso, cuando no había vacuna.
Claro, porque por una razón, porque han descuidado totalmente las medidas. Claro, porque la confianza de que la población está vacunada ha hecho que descuidaran totalmente las medidas que tenían durante el confinamiento o en la primera parte de la pandemia. Que aquí también las hemos descuidado, ¿eh?
Yo te digo, no, hace un año, en Austria, el índice sería 30. No habría.
Sí, pero hace un año las medidas
sí,
eran...
Sí, claro, pero... Y hace un año estábamos más o menos libres.
Sí.
Y no había vacuna.
Sí, pero resulta que estás en este punto en el que parecía que a lo mejor empezábamos... Aquí se hizo una campaña maravillosa de vacunación en España y todos nos hemos hecho un poco la ilusión de que, joder, a ver si volvemos a... Y resulta que estamos otra vez en Centro Europa hablando de confinamientos, de cierres, de que en España está subiendo, de que a ver cómo va a ser la Navidad, de que las empresas no se recuperan, de que el IBEX 35 no coge los 9.000 puntos en la vida. Es que es increíble, Paco.
Sí.
Esto como todo acá.
Que yo estoy de tu lado, pero trato de decirte que no... no,
sí,
no,
que la vacuna no es la panacea.
No, no, bueno, que no es obligatorio, no, o sea, que no puede ser obligatorio desde un punto de vista estatal. O sea, un gobierno no te puede decir te tienes que vacunar porque sí, creo.
Mira, hoy ponía un tuitero que está haciendo todos los, desde que empezó la pandemia, y además yo creo que lo hemos metido nosotros en el programa.
Miguel Ángel Reynoso,
que decía, la vacuna no te da la inmortalidad. Pues claro, es una reflexión que hace, claro, es un tío que está analizando continuamente todos los datos habidos y por haber. Y es verdad, y yo te digo...
pero nos da una vida más normal de la que tenemos en vacuna.
Pero ¿por qué no te garantiza la vacuna?
Bueno, porque puede ocurrir que, por lo que yo he leído, que no tengo ni idea, y esto debería hablar un experto, lo que he leído es que las vacunas tienen caducidad.
Claro.
Es que pensamos que no la tienen, la vacuna. Tú te vacunas hace 9 meses, vas perdiendo eficacia y por lo tanto eres vulnerable. Por eso muchos países están poniendo terceras dosis.
Bueno, España. Mi padre se la ha puesto ya.
España poner la tercera a todos y a lo mejor el verano que viene otra vez.
A lo mejor el resto de nuestras vidas nos tenemos que poner todos los años esta vacuna.
Como la
de
la gripe, claro.
Claro, es que...
Si la cuestión es el ritmo al que hay que ponérselo.
Y luego que las razones de los que dicen que no se vacunan en muchos casos son de verdad de salud mental, ¿eh? O sea, oiga, vaya usted a tratarse por...
No, pero aparte de los tronados, bueno, ¿eh?
O gente que se ha metido de todo y de repente dice, no, yo vacunarme, sí, no, pero si te he visto tirado por ahí, hombre.
Yo siempre recuerdo 5% de los médicos de Valencia no han querido vacunarse. De los médicos, que sabrán bastante más que nosotros de...
Exactamente. Pues eso que están, ¿esos están sonados, están tronados o qué?
Claro, o sea, ya no es Miguel Bosé. O sea, yo estoy hablando de...
¿Pero
otra
tú
cosa.
Eres negacionista, gato?
No. ¿Ah? No, pero yo no quiero obligar a la gente a que se vacune.
Vale.
O sea, es que estamos llegando a ese punto, lo ha dicho Guas. En Australia está llamando a la gente a campos para que la...
Yo lo que no quiero es que la gente que no está vacunada me obligue a quedarme en casa otra vez.
Exactamente.
Y a que se pierdan puestos de trabajo y a que se jueguen las vidas de las personas. Eso es a lo que no quiero que me obliguen, los que no se vacunan.
Pero a lo mejor no es solo los no vacunados, porque habrá no vacunados súper responsables. Es lo que
pero es que, sí, súper responsables, pero si lo único que podemos poner de nuestro lado es vacunarnos, es lo
nada,
único que no
nada
podemos
hay
cosa.
Más responsable que vacunarse en estos momentos.
Sí, quedarte encerrado en casa, pero es que eso no quiero.
¿Y si tratamos este tema como el cinturón de seguridad en el coche? Que a ti no te obligan a ponértelo. Sí. Pero si no lo llevas, te sancionan.
Ya, pero no contagias al de al lado, que tampoco lo lleva.
Ya, pero digo que, sí, pero perdona, que te pueden sancionar si no te vacunas.
No, perdona.
Si
llevar el cinturón, pero puedes matar al que va delante.
Pero es obligatorio.
Es decir, tú tienes un accidente y vas detrás sin cinturón de seguridad y a lo mejor no te matas tú, pero matas al que va delante. En un accidente.
Sí, pero digamos que no es lo mismo el cinturón de seguridad que la vacuna, porque la vacuna es inyectarte algo dentro. Tú el cinturón te lo puedes poner o no te lo puedes poner. Si no te lo pones, te sancionan. Pues es lo mismo, sancionar a la gente que no se vacune. Digo, como opción.
Bueno, lo que estaba pasando con Kimmich, vale, pues usted no cobra. Bueno, es una medida, ¿no? Como no se puede obligar, usted no cobra.
Claro, es que no puedes obligar a nadie a que
vale,
se vacune.
Pues usted no cobra, claro. Usted no utiliza...
Por ley, pero, además, no es el Valle el que toma esa
no le puedes obligar, pero le puedes sancionar.
Yo, por ejemplo, en las empresas privadas entendería perfectamente que tomaran la medida de que los no vacunados no entren al trabajo.
Teletrabajo. Teletrabajo, bueno, no puedes echar a la gente.
¿Por qué?
Lo manda a su casa.
Yo creo que no. Porque al principio murió gente por trombos, por que había vacunas, que se estaban administrando a edades que no correspondían. Coño, es que cada uno tiene sus miedos. Claro, sí, que yo me voy a vacunar el primero. O sea, llamé a la puerta, ábrame a mí el primero.
Y yo el segundo, pero esa es la historia, que hay gente que tiene miedo.
Claro.
Y ante eso, pues, es lo que
te vas a echar encima del trabajo.
Gente que tiene miedo con la de la
a un tío que puede ser responsabilísimo.
Bueno, Estados Unidos a Irving no le están descontando, no le están pagando el contrato que tenía porque no se ha querido vacunar.
Pero también es algo privado, o sea, pues allá ese club pues hace muy bien. Oye, que no me vas a contagiar a mí al resto del vestuario. Pues,
mira, me dices, dejo de pagar. Si no llevas el cinturón y tienes un accidente, el seguro no te cubre.
Sí, no, el cinturón es obligatorio.
Claro. Pues sí. Yo aquí me veo que estamos en manos de los que no se vacunan. Eso es así, en manos de los que no se vacunan. Porque si estuviéramos todos vacunados...
Pero eso es el pago de una sociedad libre, claro.
Ya, tío, pero es que...
No, pero digo que
llevamos
que
2 años de pandemia, sí, correcto, que es que tenemos que salir de esto, sociedad... en algún momento tenemos que salir.
Sí, correcto,
es que
pero si estás
bien.
En una sociedad libre tienes que admitir esas cosas.
Bueno, pues claro. Chico, que migren a otro sitio.
Pero claro. Si el pago es hundir la economía,
pero
circulación de personas, que no sé qué... Pues,
por estar en una sociedad libre, pues la gente se compra casas en la costa sabiendo que estás perjudicando a la costa.
Bien, o habrá que recortar
la... metemos todos en un
habrá que recortar la libertad de la sociedad libre.
Ya veremos, a ver,
si empezamos con eso al agujero.
Ya veremos hasta cuándo es esta libertad, porque ya veremos lo que el mundo puede aguantar en esta situación.
Claro.
A ver lo que aguanta el mundo en esta situación. No llegan las cosas, hay un bloqueo de materiales, de todo, absolutamente. Estamos viviendo una época que es que vamos 2 años así.
Claro, es que esto es la clave del asunto. ¿Tú quieres una sociedad libre en la que puedan suceder estas cosas o quieres una sociedad controlada para que no pasen esas cosas?
Te lo voy a decir. Quiero la sociedad que teníamos antes, hace 2 años. Esa es la sociedad que quiero. Ni exacto. Más ni menos. Ni más ni menos.
Era libre.
¿Eh?
Era libre.
Claro. Y sana. Y sana.
Y sana. Bueno, sí. Y sana.
Bueno, pero sana porque no había un virus.
Bueno, claro, pues es que efectivamente, no la forma que tenemos de acabar con el virus es vacunarnos. O sea, es que no hay otro, no podemos hacer otra cosa.
O no.
No, pero es que
no,
en España,
Juanma,
parece
Juanma,
que sí.
Que tú te pones 3 vacunas o 5 y te puedes ir a la UCI también.
Claro,
¿no?
Pero que lo más claro. Normal es que no. Claro. También, pero, si tú te compras
ocurre,
un... No, pero vamos pues, a ver, tú te compras
la de la gente.
Si te compras un coche con ABS, bueno, con airbag y cinturón de seguridad, también te puedes matar, pero corres menos riesgos que si vas con un cachivache sin ninguna protección.
Vamos a ver,
esto
está
es así.
Médica y estadísticamente demostrado por la ciencia y por la medicina que la vacuna funciona. Evidentemente puedes acabar en una UCI. Pero la solución que hay hoy en día es la vacuna. Y luego temas que acompañan, la mascarilla y demás. Sí, la vacuna, y no hay más
que
hablar.
Eso, lo que estamos hablando es que hay
la obligación
un limite,
de ponérsela o no.
Exacto, en esto. O sea, que es que no te puede obligar un gobierno.
Pues,
y sin perder de vista una cosa fundamental, que una vacuna es una prevención, no es el remedio. O sea, el día que esto se acaba es el día que inventemos una pastilla.
La aspirinita para el
COVID. Claro, usted tiene diarrea, tómese el Fortasec que se acabó. Eso no lo tenemos todavía. Entonces, la vacuna es prevención. Ahora, hay gente que no le va. Es que es complicado. Porque eso no es un remedio.
Me dice Arauz que mejor no leamos mensajes de los oyentes. Sí, me ha hecho un gesto y es la primera vez que me pasa. Me dice, no me des paso.
Mejor que no.
Que no tengo ninguno que se pueda salvar.
Que está muy mal.
Es un tema sensible.
Y nos están llamando de todo.
Claro, claro.
Algunos están de acuerdo, pero yo creo que...
Mejor no.
Mejor no.
Pasa ronda, ¿no?
Es un programa libre, pero es que
me gusta.
Pero yo tengo curiosidad por saber qué dicen los del
a ver,
no.
Lee una voleo. Mira, Paco va a leer.
No eres el único, Roberto.
Al azar, mira, Juanma, no estás en las manos de los que no se vacunan, estás en las manos de los que van a votar cada elección. Es que no he recogido, han llegado tantísimos, tan diversos, al principio tan...
salvajes,
agresivos,
virulentos. Yo creo que no sé si es de interés.
Este está muy difícil. Lo de Depol me parece normal ya que no juega así.
Bueno, oye, gracias compañeros. Ha sido un placer este programa con vosotros, ¿eh? De
muy
verdad.
Chao. Y ahora llega el grupo. Acabemos como empezamos. No lo dejen para mañana. Empiecen a rezar mucho.
Sí, no, dentro de 2 semanas creo que no voy a hacer el partidazo, ¿eh? Porque va a ser una película de miedo. No. Gracias, compañeros, un abrazo.
Abrazo.
Hasta luego.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Tú sabes cuántas comisiones bancarias pagas? ¿Tú sabes cuánto te cobran por hacer una transferencia, por ejemplo, desde tu ordenador? Para hablar de comisiones bancarias...
Sino también cómo te afecta.
El laboratorio de Wuhan es máxima seguridad. Me he venido esta tarde al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que tiene uno de esos laboratorios.
Vamos a ponernos las calzas.
¿Qué posibilidades habría de que el SARS-CoV-2 saliera?
Todo el material que sale del laboratorio se inactiva. Nos aseguramos que no pueda haber un escape de cualquier agente biológico.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
¿Mío? Black Friday en Carrefour y Carrefour.es. Hasta el 28 de noviembre, llévate una Smart TV LG de 55 pulgadas por solo 459 euros. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Si te duermes, pierdes. Ya comienzan las Black Weeks en Vision Lab. Todos nuestros productos tienen hasta un 70% de descuento si vienes antes de las 12 de la mañana. Y a partir de las 12, hasta el 50%. En todo, en Vision Lab lo hacemos bien.
El Black Friday llega a Game. Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe y 3 meses de Nintendo Switch Online por solo 299,95 euros. Consulta condiciones en Game.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¿Por qué España lideró el desplome y ahora no está liderando la recuperación? ¿No se quiere ver la incidencia que tiene en la economía el aumento del precio de la energía y de los combustibles, las dificultades en el transporte y en el suministro, el aumento del precio de las materias primas? ¿Es que eso no hay nadie que quiera verlo o es que la
carrera... Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número 1 del deporte.
Vamos. Aquí estamos, arroba Grupo Risa COPE. Sí, señor, estamos preparados.
Hola, Esquilante. Hola. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Jordi?
¿Cómo van estos nervios de cara a la final, Juanma?
Bien.
Te dejo bendecido,
Juanma,
¿eh?
Juanma, Juan Manuel.
Sí. Hombre, José Arra, ¿te gustó estar en Masterchef?
Te dejo bendecido, ya. Te dejo bendecido. Verás cómo sí. Ganas la...
Las alubias con liebre, ¿eh?
¡Oh, la liebre, qué buena es! ¿Cómo corre, eh?
¿Cómo corría por la zona?
Luego lo escuchamos.
Venga, Onda Cero Radio, Radio Estadio Noche, lunes, último partido de la jornada 14 de Liga, Rayo 3, Mallorca 1. Para Aitor Gómez, el gol del Mallorca fue un gol fantasma.
Todo esto va a pasar mañana y pasado, pero hoy hemos tenido también fútbol, ha terminado la jornada 14 en Primera División, en Vallecas, ha ganado el Rayo y bien ganado además, 3-0 al Mallorca, con goles de Sergi Guardiola, de Álvaro García y de Trejo de penalti. Y Abdon Bratz ha marcado el gol del Mallorca.
¡Mangazo al Mallorca!
Bueno, hombre, un error lo tiene cualquiera.
No metáis con el Aitor, que eso sí que se ha casado.
Bueno, este tema no lo quería tocar yo.
¿Cuál?
El avión a Canarias de Alcalá y la libreta. O sea, me ha dado más problemas de cabeza.
Pasa. Somos notarios de la actualidad.
¿Que te han llamado alguien por teléfono así o qué?
Sí, de Iberia me han llamado. Sí.
De Iberia,
sí,
¿eh?
Sí. ¿Qué tal? Alcalá, ¿cómo estás?
Bien. Bien, bien.
Alcalá.
Que está al lado tuyo, ¿no?
No, ya se ha ido. A ver, Alcalá contando que la libreta le saludó en el interior de un avión que les llevaba a Canarias. Alcalá iba en business y la libreta en turista.
¿Sabes a quién me encontré en mi último vuelo a Canarias?
¿A quién?
Yo iba en...
Tú ibas en el 3A.
Yo iba en el 3A. Me llaman así desde atrás, desde muy atrás, desde miro ahí a la fila
40. Sí, ¿dónde va la gente?
No, a la 45, a la sí. 46, claro, pero lejísimos, allá a 500 metros morralla, ahí, ¿no? De la avión.
Sí.
La libreta.
Si es que no le conocías.
¿Qué dices? ¿A la libreta de Van Gaal?
Ahí en el 45F iba ahí la libreta. Dice, Alcalá, ¿qué pasa? Sí, sí, en mi último vuelo. Hace un mes.
Sí, una cosa, Alcalá. Poli no está bien, pero tú.
Acá, ¿tú ibas en el qué asiento?
Yo en el 3A.
¿Y la libreta? Sí,
el 45F.
A ver, en Radio Marca, en Despierta San Francisco, de David Sánchez, extracto de la contestación de la libreta Alcalá.
Yo hace 15 años que no voy a Canarias y nunca he visto a Alcalá en persona. Entonces,
igual te confundió.
Estás fatal, le decían. Claro, pues suscribo el diagnóstico. ¿Qué gracia tiene? Bueno, es humor clasista en este caso, ¿no?
La libreta. Humor clasista, o sea, me gusta, ¿eh?
Sí, Alcalá es nuestro hermano. Sí.
A ver, la rectificación.
Oye, Juanma, yo me confundo muchas veces.
Sí, tú, claro, tú no lo ves claro. La rectificación final.
Sí, sí.
Tenemos que rectificar una información del otro día.
¿Una información?
¿Un chascarrillo hiciste o un chiste?
No sé, tú
una
sabrás.
Fábula, ¿cómo tú sabrás si lo hiciste tú?
No, no, rectifica.
En la fila 45 no iba la libreta.
Sí, sí, sí.
No era la
me
libreta.
Me dijo, no era.
Alcalá, soy la libreta.
No, bueno, perfecto.
Me lo aseguro, ¿eh? Sí, no era.
Así que, por
como
favor,
yo no le conozco
claro,
la cara,
pues, que quede claro. Además, hay quien considera que fue una broma un poco claro. Clasista, porque claro, como diciendo que tú vas en el 3 y la libreta en el 45.
Claro.
Sí, y sin pretenderlo.
No era mi intención.
No era tu intención.
No.
No era la libreta, ¿vale?
Bien. Rectificamos esa información que abrió las ediciones del sábado de El País y del Mundo.
¿Has visto?
Qué mala leche tiene Alcalá.
No era mi intención.
Alcalá, tú di que este verano, ¿a que estabas de crucero este verano?
Sí, sí, sí.
Dime qué embarcación, dime qué viste.
Bueno, yo iba en un crucero, estaba por el Mediterráneo y tal, y en eso que veo a un tío que estaba en una lancha ahí abajo. Me dice, Alcalá, la libreta.
A ver, tiempo de juego el domingo. Getafe-Cádiz. Charly Sáenz nos sorprende a todos al contar en su narración quién era el portero del Getafe.
Dentro del área Espino mete el centro, segundo palo. No llega nadie al remate. Se paseó por delante de las narices de Cristóbal Soria incluso. El balón salió por la lateral en saque de banda.
Mensaje sería.
¿Cómo que el balón pasa por delante de Cristóbal Soria?
De Cristóbal Soria incluso.
Un ejemplo de progreso, de delegado de campo del Sevilla a portero del Getafe. Hay carreras que van hacia arriba siempre.
¿Te hemos llamado Cristóbal Soria?
Sí, en
algún momento.
Vaya,
ya llevas, Charly.
Nos felicitamos al bueno y grande de don Cristóbal Soria.
Eso es. Getafe Cádiz también. Siempre. Gemma trata de cantar la canción que la afición del Coliseum le dedicaba a Quique Sánchez Flores mientras su equipo estaba goleando.
A ver, Gemma, ¿qué es lo que cantan exactamente en Getafe?
¿Te lo hago con canción?
Sí, por favor.
Vale, a riesgo de que llueva. Bórdalas, 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 te quise. Lo, 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 lo. Ahora quiero a Quique.
¡Qué bonito!
Quise, mira, me acaba de llegar un mensaje que dice, Churri, muchas gracias por la canción, nos vemos pronto, firmado Filomena.
Sí, sí, tremendo, ¿eh? Qué loca está también esta. Tiempo de juego el domingo. Óscar Washington Tavares fue noticia el fin de semana. Pedro Martín contaba por qué. Y ojo a la comparación televisiva que le hace al técnico Paco Liaño.
La destitución de Tavares como seleccionador de Uruguay. Después de no sé cuántos miles
llevaba,
de años.
El que llevaba más tiempo. Ya era seleccionador en mi primer mundial, el de Italia 90.
El día que quiten a Jordi Hurtado de Cifras y Letras.
Eso sí, eso sí.
Es que yo nunca he visto Cifras y Letras un programa entero. De esto de zapear, he debido ver como 100.000 millones de segundos de esto de que pasa y estaba Cifras y Letras. Pasa y estaba Cifras y Letras. Me dice Rubén Parra que es saber y ganar, saber que no es ganar, Cifras y Letras.
Es saber y ganar, eso. Perdón.
Pues yo he entrado como un torito.
Tal cual.
Jordi,
a ver, despierta San Francisco en Radio Marca. David Sánchez pidió a los oyentes himnos dedicados a Luis Enrique. Escuchamos algunos.
El himno para Luis Enrique, ¿eh? Escuchamos, venga.
Luis Enrique, eres el mejor. Vamos con todos a apoyarte a ti.
Yo soy aquel Luisito de la España Nacional que con jugadores jóvenes ganaba el Mundial.
Luis Enrique, tu padre es Echenique.
Paseo por ahí, la gente me saluda, ninguno es del Madrid.
Hay nivelito aquí, a ver.
Luis Enrique. Es un nivelazo de
hombre,
programa.
Chenique, hombre, Chenique.
Muy buenas noches. Yo creo que tú deberías hacer exactamente lo mismo. Estoy un poco agatarrado, pero yo creo que en vez de mi hermano, Alberto Arauz, tenía que poner los mensajes directamente con canciones de los oyentes.
Es verdad, me gusta, ¿eh? A ver, David Sánchez mendigando más seguidores en Instagram. ¿Por qué?
Aguántame un segundito que seguimos, ¿eh? La estoy petando, me dicen, en Instagram. David Sánchez Radio, ¿eh?
Normal.
Necesito unos 50.000 seguidores para trincar algo, porque es que no trinco nada de Instagram y veo que aquí todo el mundo, que si colaboración pagada, que si ahora esto por aquí, por allá. David Sánchez Radio, a seguirme, venga, que tengo tres bocas que alimentar. Vamos.
Qué pena.
No se puede ser más desahogado.
Qué pena.
Penoso.
A ver,
penoso,
el domingo, tiempo de juego Fórmula 1 en pleno Gran Premio de Qatar, bueno. Carlos Miquel se anima a abrir un cromo de Panini y demostrar a todos lo mucho que sabe de fútbol.
Miquel, descansa un poquito, hombre. Abriendo.
Es un sobre bueno, ¿eh?
Sí, sí, a ver.
Isaac Cartelén.
¡Oh!
¡Qué pedazo de jugador!
Iza. Ponte las gafas.
No, Isaac, pone aquí. Ollán Sánchez, del Athletic Club de Bilbao. Es que está muy complicado esto. Y el último, muy fácil, Vitolo de Las Palmas.
¿De Las Palmas?
Que viene de Las Palmas, pero...
Del Getafe, viene de Las Palmas, él, perdón. Del Getafe, que se me va.
Sabe decir Verstappen y no sabe...
Sí, efectivamente.
Está mirando el...
Joder. Vitolo del Verstappen.
Espera, que sigue Carlos Miquel. A ver, recomendación a los oyentes.
¿Tenemos a Carlos Sainz quinto?
Está Carlos Sainz quinto porque no ha parado. Alonso está séptimo. La carrera es un espectáculo. Si no lo estáis viendo, poner, por favor, tiempo de juego de la cadena COPE, que lo estamos contando en colores.
No, si te están oyendo los que lo están puesto.
Bueno, ya, pero yo qué sé. Al que tenga un amigo que se lo diga.
Que lo suban.
Bueno, ya está. Bueno, pues nada, oye, hay otros que hacen tribuna todos los días. ¡Ahí está ahora mismo! Déjame que haga yo un poco. ¡Ahí está ahora mismo Alonso, que está pegado a Leclerc! ¡Lo va a intentar adelantar!
Hay otros que hacen tribuna.
Otro personaje, Suancar. Tenemos que hablar con Carlos Miguel, Suancar.
Tenemos que hablar con Carlos Miguel. Sí. Entonces, sí. No me haga hablar mucho, que encima tengo la voz un poco...
De la ópera.
Sí, que saco de los... Estoy ensayando para la final de Masterchef.
A ver, bueno. Masterchef Celebrity, este lunes, Televisión Española, momento con Tamara Falcó, momento mío.
¿Tú conoces a Juanma?
No le conocíamos.
No, personalmente no. Bueno, yo ya la conozco porque yo leo mucho Lola.
¿Recuerdas las cosas de Tamara de Lola?
Me conozco todos los novios que ha tenido. Te vi en un concierto de Enrique también en el Palacio de los Deportes y cuando entrasteis tú y tu madre empezó todo el mundo a aplaudir y yo pensé que, digo, ¿quién ha entrado aquí?
¿Estuviste en el concierto?
Que sí, claro. Yo soy fan de Enrique.
¡Ah, qué bueno!
Yo soy fan de toda la familia. Eres muy simpática porque eres muy espontánea, muy natural. Pues eres una pija de manual. ¿Qué vamos a hacer?
Oye, os dejo solos.
Tamara, un placer.
Qué mono, ¿no?
Muy mono.
Sí, muy mono.
Yo soy de deportes, pero me lo paso pipa leyendo revistas del corazón. Pero pipa, te enteras de todo.
O sea, es casi el cumpleaños de Tamara esta semana.
Sí, 40 cumplió.
Y tú eres de toda la familia, eres amigo, ¿no? ¡Julio!
Y de la libreta.
Sí. No me ha invitado Tamara, tío. No. A ver, y momento con De la Morena, ¿no?
Sí.
Bueno, José Ramón, tú antes que amigo fuiste jefe, ¿no?
No, porque a él lo que le ha gustado siempre ha sido la cocina. Luego salió lo de la radio, pero las judías con liebre las hacía de maravilla.
Adelante, Juanma.
Anda, a ver, Soso.
¡Qué no finura! ¡Pero si tú estás jubilado!
Pero bueno, De la Morena, tío.
Estoy aquí de camarero.
Un líder de la radio española, un hombre que ha cambiado la historia de la radio.
Ahí está.
Pero venir a Masterchef tú es que me parece la leche.
Bueno, pero vamos a ver, me dijeron que estabas tú aquí.
Parecías el padrino ahí,
ahí en medio, ¿eh?
Si yo te tuve en el Masterchef de los niños, cuando hicimos, y nos ponías esas judías con liebre y ese pudín de cordera que hacías.
Pudín de cordera, sí.
Sí.
A ver, retransmisión de Angelito García de la semifinal de Masterchef, sí. Que es el cocinado de Diverso.
Sí. Era Mollejas, ¿no? Hemos probado para la radio, para ver si se
Mollejas
puede hacer.
Mollejas era la primera prueba, luego el Diverso. Es bueno, prueba. Vamos a ver qué hiciste.
Saludos desde la pista central de Diverso. Ahí está Juanma. Hoy toca casquería. Igual no es su mejor superficie, pero ahí está. Vamos, Juanma. Vamos por España. Vamos bajando ya ese fuego. Muy bien, tiempo de fuego, cadena COPE. Ahí está, desde el fondo de la cocina. Ya está agarrando la reguera, la sartén con mano derecha. Vaya pinta que tiene ese sofrito. Profe Paniagua, ¿cómo lo ves?
Hombre, vamos a ver, a mí las mollejas que me gustan son las mollejas estilo Princeton.
Ajá.
Que me las preparó Phil Jackson en su casa de Ottawa para celebrar los Sanfermines de 2012.
Pero estas son distintas, Pani.
Estas son distintas, pero yo veo a Juanma claramente en los playoffs.
Vamos, Juanma. Empuña la batidora. Lo está removiendo de izquierda a derecha. Cara de concentración del asturiano. Ataca la molleja. Busca el paralelo. Cañete, dime algo, que no tengo voz.
Vamos a ver, las mollejas requieren una preparación, una técnica y un talento, porque son muy difíciles de hacer. Yo recuerdo cuando era jugador a un tipo que las hacía extraordinariamente bien. Ronald Koeman.
¿Cómo lo ves, Santi? ¿Lo va a conseguir?
Perdonarme, pero no lo veo tan claro.
¿Y tú, Maldini?
Hombre, la verdad es que yo voy a hacer unas mollejas parecidas en el MasterChef de la CONCACAF Sub-17. Lo que pasa es que allí les ponían nata. A mí me encantaba, la verdad. A ver cómo lo hace Juanma, porque tiene un plato complicado, ¿eh? Estoy nerviosísimo.
Vamos, vamos, Juanma, lo que va por Gijón, por Doña Teresa, por el Mambara, por la Gele, por el Boulevard, por Ibiza, por el Timón, Ibiza Hey. Venga, Garbiñe, venga, que creo que nos puede valer, creo que nos va a valer. Unas mollejas que pueden valer una final, unas mollejas que pueden valer una chaladera. Ojo que este plato puede valer un Master 1000, un Ronald 1000, un Master Chef. Vamos, Paula. ¿Y si lo ganamos? ¿Y si sale? Ya lo estoy oliendo, ya lo estoy comiendo. Escuchamos al juez.
Y dicho esto, Juan Manuel...
¡Ay!
¿Miguel Nadal?
¡Ay, ay! ¡Me cago!
Sois los dos primeros finalistas de MasterChef Celebrity 6. ¡Enhorabuena!
¡Y lo ha vuelto a hacer! ¡Juan Manuel Castaño Menéndez! ¿Dónde estás, puto? Dejo en cuartos a Verónica porque...
¡Que somos finalistas, Juanma!
Dejo en semis a Carmina Barrios y ya está en la final. ¡Miki, ya estoy aquí! ¡Vaya par de fogones que tiene este tío! ¡De cero a Juanma Castaño! ¡Cuántas pelotas caben en un horno de leña!
¡Es que la vida es el programa!
¡Ni el polvo del fregadero, ni las telarañas de las cazuelas enterrarán nunca el nombre de don Juan Manuel Castaño Menéndez! ¡Nadal, Nadal, Nadal! ¡Contra Miki Nadal! ¡Yo vi jugar a Juanma en Televisión Española! ¡Y nunca creeréis lo que vi! ¡Algún día se irá y solo quedarán sus récords! ¡El pájaro pía, el gato maulla y Juanma Castaño vuelve a escribir otra página en la historia de la gastronomía! ¡En la Philippe Chatrier de Diverso, el mayor templo del tenis! ¡Me callo, que no tengo voz, que lo grita España entera! ¡Juan Manuel Castaño Menéndez!
Bueno.
Oye, hay que retransmitir la final lunes, por COPE más.
Oye, una cosa, el lunes vamos a hacer algo especial, ¿eh?
¿Ah, sí?
¿Estáis disponibles?
Sí.
Pues el lunes os esperamos.
Sí, el lunes os esperamos.
Vamos
a hacer
el kilómetro 42 con vosotros y el Vaya Fiesta con Chemita Martínez.
Vamos. Ah, perfecto.
Vale.
Bueno, exacto.
Pues, ¿estáis avisados?
Y de Américas con Maldini.
Es que la vida es el programa. Efectivamente, tío.
Ahí está.
Un abrazo, compañeros.
Ahí está. Viva las mollejas de Ronald Koeman.
Pues no se lo pierdan, ¿eh? El lunes es un... Puede ser un gran día. Puede ser un gran día el lunes. En la radio y en la tele y en la vida. Les esperamos. La radio sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.